Jóvenes, como habíamos anunciado y como hemos estado orando, como dijo el hermano Gutiérrez, orando por semanas, hoy vamos a comenzar el estudio del capítulo 3 del libro de Proverbios. Vamos a estar viendo los versículos 1 al 3 y vamos a dividir estos pasajes en tres mensajes. Vamos allá, Proverbios capítulo 3. Y vamos a leer desde los versículos 1 al 3, aunque en esta mañana, en este mensaje, vamos a estar concentrándonos solo en el primer versículo. Y luego de leer las Escrituras, vamos a orar. Proverbios capítulo 3, versos 1 al 3. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Vamos a orar, hermanos. Amante Padre Celestial, te suplico que seas tú con nosotros en esta mañana. Te doy gracias, Señor, por cada uno de los jóvenes que están aquí presentes. Permite, oh Señor, a pesar del mensajero, que la palabra que se ha de exponer sea buena para sus almas. Que sea de bendición, de ánimo y también de reprensión, amonestación, y que nos lleve a cada uno de nosotros a buscar con afán la sabiduría divina y a ver en estas bendiciones una razón más por la cual buscar afanosamente tu palabra. Te pedimos, Señor, en estas cosas en esta mañana, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. El libro de Proverbios es un libro intensamente práctico. Un libro intensamente práctico. El contenido de este libro cubre una multitud extensa de temas. El libro nos habla de cosas, por ejemplo, de cómo elegir buenos amigos, cómo elegir buenos compañeros. El libro nos da también principios de economía. Nos habla de la familia, nos habla del hogar, nos habla también de la ética del trabajo. Muchos son los temas que están contenidos en este libro conocido como la sabiduría divina. En el primer capítulo de este libro, en términos generales, lo que vemos es que recibimos de parte de Salomón, de parte de Dios, una invitación a obtener la sabiduría. Dice allí en Proverbios capítulo 1, versos 8 y 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Oye, presta atención, busca la sabiduría. En el capítulo 2, por su parte, no solamente continúa invitándonos a buscar la sabiduría divina, sino que también ahora nos presenta múltiples bendiciones que vienen como parte de obtener esa sabiduría. Proverbios 2, capítulo 2 al 5 dice, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata, si la buscas como afán, como aquel que va a los cerros a buscar plata, si la procuras como a tesoros escondidos, nadie busca un tesoro escondido sin afán, hay que buscarlo afanosamente. Y dice que si la buscas como a tesoros escondidos, habrá bendiciones. Dice, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. El libro de Proverbios nos insta a buscar la sabiduría divina. Esa sabiduría aplicable a múltiples aspectos y ámbitos de la vida. Luego de llamarnos en el capítulo 1 y 2 a buscar esa sabiduría y presentarnos algunas de las bendiciones de obtener esa sabiduría, entonces ahora en el capítulo 3, Salomón pasa a instruir a su hijo a cómo retener esa sabiduría. Porque una cosa es adquirir la sabiduría y otra muy diferente es retenerla o guardarla. Salomón nos llama a retener o guardar la sabiduría. Dice, hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos. Recibe la enseñanza, pero también guárdala, reténla. Retener la sabiduría significa o no significa simplemente guardar mera información en nuestras cabezas. Retener la sabiduría implica conservarla en nuestro interior al punto que ese conocimiento, esa sabiduría que ahora hemos adquirido, nos está llevando a un gobierno al gobierno de nuestra vida, está afectando el gobierno de nuestras vidas. El conocimiento que hemos recibido de parte de Dios no es mera información. Ese conocimiento viene a nuestras vidas y ahora tiene un efecto en la manera en cómo vivimos. Afecta nuestras decisiones, afecta la forma en la que vemos el mundo. Mera información es algo que conocemos, pero no necesariamente nos lleva a tomar decisiones conforme a esa información que tenemos. El Señor no quiere que simplemente memoricemos cosas, aunque memorizar, como veremos, es muy importante. El Señor quiere afectar la forma en cómo vivimos, y eso es retener la sabiduría. Bueno, lo primero que vemos en este pasaje es que Salomón se dirige a su hijo. Dice, hijo mío, esta exhortación es presentada por un padre a un hijo. Es importante, esta frase es importante porque esa frase, hijo mío, le recuerda a su hijo y por ende nos recuerda a nosotros que cualquier cosa que diga posterior a eso tiene esa cualidad, la cualidad de que es algo que viene de un padre hacia un hijo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que el mensaje que Salomón ha de dar contiene tanto un afecto filial, el mensaje que Salomón ha de compartir con nosotros tiene ese afecto filial, ese amor de un padre hacia un hijo, pero también viene cargado de la autoridad de un padre hacia un hijo. Cuando el Señor dice, hijo mío, cuando está llamando nuestra atención con esas palabras, nos está recordando, ese es el padre que te está hablando. Y lo que voy a decirte tiene ambas cosas. Viene con el amor de un padre hacia un hijo, pero viene con la autoridad de un padre hacia un hijo. Son ordenanzas que deben de ser obedecidas, pero son ordenanzas que vienen de un corazón amoroso. Vienen de parte de un padre. Jóvenes, la exhortación de Dios, las exhortaciones de Dios en su palabra están impregnadas de ambas cosas, de su amor genuino por nosotros. Su amor genuino, su compasión genuina por nosotros. Debemos de ver a ese Dios que se presenta en las Escrituras. No como el mundo quiere presentarlo. Es un Dios amoroso. Habla con nosotros como un padre hacia un hijo que tiene compasión y cuidado por nosotros. Pero al mismo tiempo, recordemos siempre que lo que el Señor va a decirnos viene cargado de autoridad. No son opciones, son mandatos. Viene cargado de autoridad. Ahora, ¿cuál es la sustancia o el contenido del mensaje que ahora el Padre nos está trayendo? Bueno, el Señor nos está trayendo una exhortación y esa exhortación tiene un componente negativo, así como un componente positivo. Vamos a ver primero el componente negativo de esta exhortación. Dice el pasaje de forma negativa, no te olvides de mis enseñanzas. Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza. Aquí vemos que el padre exhorta al hijo a no olvidar. No olvidar. La Biblia tiene mucho que decir sobre el asunto de olvidar. A menudo, cuando Dios viene a su pueblo, con frecuencia Él nos advierte del peligro de olvidar. Con mucha frecuencia Dios viene a sus hijos advirtiéndoles sobre ese gran peligro y, como veremos, ese gran pecado de olvidar. Hay dos tipos de olvidos. Existe, por un lado, ese olvido que es el resultado natural de nuestra situación caída. Somos humanos y hay un desgaste natural por parte de la caída en nuestro cuerpo. Físicamente nos olvidamos de cosas. Esta mañana yo me olvidé de mi chaqueta. Mi esposa tuvo que venir a traérmela. Es parte natural de las cosas que tenía que hacer. Tomé todo, gracias al Señor que traje el sermón. Pero se me olvidó la chaqueta. Tuve, negra, tráeme la chaqueta. Se me olvidó. Eso es algo natural de mi situación caída. No soy perfecto. Mi mente olvida cosas. Pero hay otro tipo de olvido, jóvenes. Hay otro tipo de olvido que viene como resultado de nuestra naturaleza pecadora. Que viene como parte de una manifestación de rebeldía voluntaria a las enseñanzas de Dios. Y de eso es de lo que Salomón le está hablando a su hijo en este pasaje. Hijo mío, no haya en ti una actitud rebelde hacia mis enseñanzas. No te olvides. No tengas esa actitud voluntaria de simplemente olvidar lo que te he enseñado porque quieres rebelarte contra lo que has recibido. A veces, lamentablemente, aún los cristianos olvidamos deliberadamente los mandatos de Dios. No es ese olvido natural, es un olvido rebelde. Vamos a ver algunos pasajes que nos muestran ese tipo de olvido del que estamos hablando. Vayan a Proverbios capítulo 2, versos 16 y 17. Proverbios capítulo 2, vean el verso 16 y 17. Dice, ella, hablando de la sabiduría, ella te librará de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea con sus palabras, la cual deja al compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios. Aquí este pasaje no habla de la mujer extraña, de esa mujer que no es parte del pueblo de Dios. Y ella está caracterizada por algo. Ella se rebela en contra de los pactos de Dios. Voluntariamente se rebela en contra de lo que Dios ha establecido. El Salmo capítulo 9, verso 17 dice, los impíos volverán al Seol, o sea, todas las naciones que se olvidan de Dios. todas las naciones que se olvidan de Dios terminarán en el infierno. Porque ese olvido del que está hablando aquí, esa es actitud rebelde en contra de lo que Dios ha ordenado en su palabra. Jóvenes, debemos de prestar mucha atención a la exhortación que nos presenta Salomón en este pasaje. Olvidar es rebelarnos voluntariamente contra aquellas cosas que Dios, por su gracia, nos ha dado, nos ha enseñado. Te quiero preguntar, ¿es esa tu condición? ¿Hay algún aspecto de tu vida? ¿Hay algún mandamiento de parte de Dios? ¿Hay alguna exhortación de parte de Dios que en este momento, con la cual en este momento tú estás peleando? ¿Con la cual te estás rebelando voluntariamente? No sé cuál sea la experiencia de alguno de ustedes, pero en el caso mío yo nací en un hogar cristiano, como sé que muchos de ustedes han nacido. Y por años podemos estar escuchando la palabra de Dios. Por años podemos estar recibiendo instrucción de parte de Dios a través de padres fieles, a través de pastores fieles. Y puede que en este mismo instante todo lo que has recibido esté siendo olvidado por ti. Te estés rebelando contra eso. Que estés lanzando a tus espaldas lo que has recibido por años. O puede que haya un aspecto específico de tu vida en el cual tú estás voluntariamente rebelándote en contra de Dios. Se te olvida. Se te olvida. Tomemos en serio, jóvenes, esta exhortación de parte de Salomón. No nos olvidemos de las enseñanzas de Dios que hemos recibido. Porque como vimos en ese pasaje de Salmo, Dios volverá al Seol a todos aquellos que olvidan a Dios. Ahora debemos preguntarnos, ¿por qué razón Salomón se preocupa tanto por el hecho de que su hijo no se olvide de sus enseñanzas? ¿Por qué él se preocupa tanto por esto? Bueno, la razón por la cual Salomón se preocupa porque su hijo no olvide las enseñanzas que ha recibido de parte de él es porque él sabe muy bien que aquello que penetra en su mente gobernará su vida. Aquellos principios, aquellas ideas, aquellas enseñanzas que él ha estado impartiendo a su hijo deben entrar en su mente. Recuerda lo que dimos, guardar implica eso, que entren a nuestra mente, pero se conviertan en un impulso para la forma en cómo vivimos. Salomón está preocupado de que su hijo joven olvide sus enseñanzas porque él sabe que lo que penetra en su mente controlará su vida. Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brota los manantiales de la vida. Y Salomón sabe eso perfectamente. Aquellas cosas que penetren en el corazón de su hijo, aquellas verdades que logren cabida en el corazón de su hijo, terminarán controlándolo. Muy bien dice esa frase que se ha popularizado tanto, que creo que era el título de un libro de los años 40, y dice que las ideas tienen consecuencias. Y aquellas cosas que ustedes permiten que entren en sus mentes, aquellas ideas y filosofías que penetren en su corazón, terminarán controlándoles y terminarán gobernándoles, terminarán dirigiendo la manera en como ustedes viven. Por eso Salomón está tan preocupado porque su hijo no olvide sus enseñanzas. Ahora, la gran pregunta entonces es, ¿cómo podemos no olvidarnos de las enseñanzas de Dios? ¿Cómo podemos retener o guardar la sabiduría divina? Bueno, la respuesta a esa pregunta la encontramos en la exhortación positiva de este pasaje. Dice, tu corazón guarde mis mandamientos. Tu corazón guarde mis mandamientos. Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Ahora, para entender lo que Salomón está queriendo decir a su hijo en esta porción, en esa exhortación positiva, debemos entender de qué se trata cuando él habla del corazón, de qué le está hablando. Bueno, como ya he venido diciendo, el corazón es esa área de control de todo el ser. Toda la forma en cómo pensamos, toda la forma en cómo vivimos, toda la manera en cómo reaccionamos, todas las filosofías que nos controlan, todas nuestras decisiones, todas nuestras preferencias, todo lo que tiene que ver con nosotros proviene de aquello que se encuentra en nuestros corazones. El corazón en el pasaje bíblico no se refiere al latido de ese músculo que se encuentra en el pecho. Es esa área espiritual que controla todo nuestro ser. Tú te vistes por la manera en que tú entiendes las cosas, las ideas que entiendes en tu mente están en tu corazón. Tu vestimenta refleja lo que está en tu corazón. Tus palabras reflejan lo que está en tu corazón. La manera en la que vives, el esposo al que escoges, la esposa a la que escoges, las prioridades que tienes al buscar una pareja, al buscar un trabajo, al decidir qué profesión vas a estudiar, todo eso viene de acuerdo a las cosas que están controlando tu corazón. Tu filosofía de vida. Para una persona, el corazón viene siendo lo que Washington es para los Estados Unidos. Es el centro de control. El centro de control de todo el ser. Así que cuando Salomón le dice a su hijo, tu corazón guarde mis mandamientos, él está instando a su hijo a que lleve los preceptos de la palabra de Dios a ese lugar de control. Lleva la palabra de Dios a Washington. Porque desde allí es de donde se controla toda la nación americana. Lleva los preceptos de Dios a tu corazón. No dice llévalos a tu mente. No dice simplemente ten una actitud intelectual hacia el conocimiento de Dios, hacia la sabiduría divina. Él dice llévalo allá, al corazón. Guárdalos ahí, en el corazón. Porque desde allí la palabra de Dios tendrá su máxima influencia en tu vida. Lleva la palabra de Dios, lleva mis enseñanzas al centro de control. No lo dejes solamente en la mente. No lo dejes solamente allí, en un aspecto intelectual, interesante, curioso. No, que descienda al corazón. Que baje allí desde donde influirá tu vida. Que vaya a ese lugar desde donde vienen tus decisiones, emociones, deseos. Que te afecten realmente. Jóvenes, la palabra de Dios no debe venir a sus vidas simplemente para convertirlos en hombres y mujeres más inteligentes religiosamente. No es para que ustedes ahora sepan las intríngules de la palabra de Dios, la mente de Dios. Como he dicho anteriormente, hay grandes universidades como Harvard, como Princeton, donde hay hombres y mujeres estudiosos de la Biblia y enseñan Biblia. pero lo hacen desde un aspecto de vista intelectual. Pero no necesariamente lo hacen porque el conocimiento que han descubierto o entienden que han descubierto de las palabras de Dios los controlan y los dominan. Jóvenes, lo que queremos es que la palabra de Dios penetre allí al corazón. Y tú debes evaluar tu vida ante esa realidad. ¿Es lo que escucho cada domingo? ¿Es lo que mis padres me dicen? ¿Son las enseñanzas de Dios preciadas para mí al punto de que yo estoy controlando mi vida basado en eso? El Señor dice, guarda los mandamientos. Salomón quiere que su hijo haga no haga una mera reflexión de información, sino que haga una retención afectuosa, con alegría. Los sentimientos están envueltos en esto. Ahora él quiere que su hijo ame la ley de Dios, no simplemente que la conozca. Que él ame a Dios y a su palabra. Que él tenga una obediencia alegre de los mandamientos de Dios. Dios tiene, como dije al principio, ese cuidado afectuoso por sus hijos. Él quiere lo mejor para sus hijos. Y él quiere que sus hijos tengan una inclinación alegre a la obediencia de sus mandamientos, porque es por su bien. Es para vuestro bien. La única manera de guardar los mandamientos de Dios, la única manera de que esos mandamientos van a ser resguardados por ustedes es si ellos descienden al corazón. De otra manera, ellos vendrán, los afectarán intelectualmente y luego se irán. No van a dominarlos. No los van a dominar. Ahora vamos a ver algunas maneras prácticas en las cuales podemos entonces guardar los mandamientos de Dios en nuestros corazones, y con eso vamos a terminar. Vamos a ver 5 maneras prácticas en las cuales nosotros podemos guardar los mandamientos de Dios. Lo primero que debemos ver es que si queremos guardar los mandamientos de Dios en nuestros corazones, necesitamos ante todo, sobre todo, una transformación radical del corazón. Necesitamos una transformación radical del corazón. El corazón humano, por naturaleza, no puede guardar los mandamientos de Dios. No puede retener ese conocimiento, esa sabiduría divina por naturaleza. Esa sabiduría en ese corazón no transformado, el conocimiento de Dios no puede penetrar allí. Es lo que dice Ezequiel capítulo 36. Vayan allá, Ezequiel capítulo 36. Para que vean esa relación entre tener un corazón transformado y recibir y guardar los mandamientos de Dios. Ezequiel capítulo 36. Dice así Ezequiel 36, vamos a leer del versículo 26 al 29. Dice, además os daré un corazón nuevo. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y ahora ese corazón ha sido transformado. Ahora ese corazón está listo. Ahora ese corazón es receptivo. de la ley de Dios, de las enseñanzas de Dios. Y como consecuencia, que dice el Señor, versículo 27, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Ahora es posible que la ley de Dios, que sus enseñanzas y sus mandamientos desciendan ahí. Ahora sí puede. Ahora sí puede. Traten de introducir una jeringa en una piedra. No va a entrar. No va a entrar. Ahora, cuando no es una, el corazón no es de piedra, sino de carne, ahora puede el Señor entrar con la jeringa de la palabra e inyectar sus mandamientos en vuestros corazones. Y que esa palabra que está allí ahora les lleve a andar en los estatutos de Dios. Les lleve a cumplir cuidadosamente sus ordenanzas. ¿Ven? No es solamente retener la información. El Señor quiere que ustedes anden en sus estatutos. Vivan conforme a sus estatutos. Sean gobernados por sus estatutos. En ocasiones, lamentablemente, los hijos de Dios podemos tener periodos en los que nos alimentamos de la palabra de Dios simplemente por un sentido de deber. Un sentido de deber. Tenemos que cumplir con esto. Pero eso no es lo que el Señor quiere de nosotros. El Señor quiere que su palabra nos controle. Y parte de eso es que ahora haya un deleite en la palabra de Dios. Un deleite, un gozo en vivir en conformidad a como Dios dice en su palabra. ¿Tienes algún elemento en tu vida en el cual te estás rebelando contra la palabra de Dios? Medita en eso, joven. Meditemos en eso. Yo todavía soy joven. Un poquito. Me queda un poquito de juventud. Todos debemos de pensar en esto. Porque todos tenemos esas esquinas del corazón donde no queremos que la palabra de Dios llegue y nos controle, hermanos. Meditemos en eso. Nuestro Dios quiere que esa obediencia que brota del corazón no sea por mera obligación. Él quiere que ahora nosotros nos gocemos en su palabra. Pero eso es solo posible a través de la gracia transformadora de Dios. Tu corazón debe de ser primero transformado. Tú necesitas venir a nacer de nuevo. Necesitas un nuevo corazón. En segundo lugar, para poder guardar los mandamientos de Dios, debemos estar constantemente ocupados con los medios de gracia designados por Dios para ayudarnos. Debemos de hacer uso de los medios de gracia que Dios nos ha dado para precisamente eso, meditar y vivir conforme a la ley de Dios. ¿Cómo podremos guardar los mandamientos que no conocemos? ¿Y cómo podremos conocer esos mandamientos si no escudriñamos la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a escudriñar la palabra de Dios si no tenemos una lectura diaria de la palabra de Dios? ¿Cómo podremos conocer los designios de Dios si no solamente leemos su palabra, sino también meditamos en su palabra? ¿Cómo podremos ir a una mayor profundidad de conocimiento de su palabra si no la leemos, si no la meditamos y si desperdiciamos o rechazamos la comunión de los santos los domingos cuando la palabra es expuesta? Ponemos el asistir a la iglesia en un asunto de segundo plano. Descuidamos la comunión de los santos en los que Dios en su providencia y su bondad nos pone al lado de hombres y mujeres que ahora nos instan a las buenas obras, a obedecer la palabra de Dios, a vivir en conformidad de eso. Que nos ven y nos dicen, hay algo que no está bien, amado hermano. Hay que corregir algo aquí. Esos son medios de gracias de parte de Dios que nos ayudan a vivir en conformidad a la ley de Dios, que hacen que a través de esa corrección ahora la verdad de Dios descienda al corazón y te transforme y te controle. Que te recuerde, ¿sabes qué? En este aspecto de tu vida, Dios dice esto en su palabra. Pero ¿cómo vamos a poder disfrutar de ese beneficio si nosotros estamos descuidando los medios de gracia? La lectura de la palabra, la comunión entre los santos, el venir a la iglesia. Y esto es muy básico, ¿verdad? Pero ¿con cuánta frecuencia podemos descuidarlo? ¿Con cuánta frecuencia? Bueno, en primer lugar necesitamos un corazón transformado. En segundo lugar necesitamos hacer uso de los medios de gracia. En tercer lugar, debemos, como parte de lo que dijimos anteriormente, debemos tener una exposición frecuente a la palabra de Dios, pero ahora se nos insta a hacerlo a través de la memorización. La memorización, muy importante, la memorización de la palabra de Dios. Y aquí muchos estamos flojos. Muchos estamos flojos. ¿Cuán importante es la memorización de la palabra de Dios? Porque esa palabra que viene a nuestra mente, intelectualmente, el Señor nos ha permitido retenerla en nuestra mente, por su espíritu, a través de un corazón transformado, esa palabra puede descender al centro de control y ayudarnos. ¿Cuántas veces no nos hemos visto en situaciones en las que el Señor por su Espíritu nos trae la palabra que hemos memorizado? Y nos hace tanto bien recordar lo que Dios dice en su palabra, ¿verdad? Mire lo que dice el Salmo 119, versos del 9 al 16. Salmo 119. Versos 9 al 16. Dice así: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón, en ese centro de control, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca, los he repetido. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Consideración de la palabra de Dios. Repetición de la palabra de Dios, meditación de la palabra de Dios. Todas estas cosas, joven, hermano, hermana, vendrán a descender eventualmente por la obra del Espíritu a nuestros corazones y va a moldear la forma en la que vivimos. Es importante practicar la memorización de las Escrituras. En cuarto lugar, debemos también no solo leer las Escrituras, no solamente exponernos a los medios de gracia, también necesitamos tener una vida de ferviente oración. Una vida de ferviente oración. Salmo 119, ahí mismo en ese capítulo, en los versos 57 y 58 dice: mi porción es Jehová, He dicho que guardaré tus palabras, tu presencia supliqué. He dicho, voy a guardar tu palabra, pero ahora tu presencia supliqué de todo corazón. Levanté oración delante de ti, súplicas delante de ti, con todo mi corazón. Y esa súplica dice, ten misericordia según tu palabra. Hermanos, debemos orar. Debemos estar dispuestos a retener la palabra de Dios, pero también debemos de recordar lo que dijimos al principio. Tenemos la tendencia a olvidar. Tenemos la tendencia natural a olvidar las cosas. Y necesitamos de la asistencia de Dios y debemos pedirla en oración. Bueno, debemos tener un corazón transformado. Debemos de hacer uso de los medios de gracia. Debemos de tener una frecuente práctica de la memorización. Debemos de tener una vida de ferviente oración. Y en último lugar, debemos de pedirle al Señor que nos permita guardar su palabra a través de una vida de obediencia práctica. Una vida de obediencia práctica. Miren lo que dice ahí mismo, Salmo 119, el versículo 59 y 60. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus estatutos. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Ahora la palabra de Dios que he venido a retener, a estudiar, a memorizar, ahora la tengo que poner en práctica. Me moví en pos de tus testimonios, moví mis pies, volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré, no puse eso en tardanza, no lo dejé para luego. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos, en poner en práctica lo que he aprendido, la enseñanza de Dios que he recibido. Es posible, jóvenes, hermanos, que aún después de intentar memorizar la palabra, no podamos recitar un versículo con precisión. Pero la práctica consciente de la obediencia consciente a los principios de Dios ahora hace que esa palabra venga y penetre, tengamos una relación con esa palabra a un modo más profundo. Porque ahora no se ha convertido solamente en algo que hemos considerado y que sí hemos guardado con una disposición alegre en nuestros corazones, pero ahora nosotros nos hemos vuelto en la ayuda del Señor, nos hemos vuelto ahora a obedecer eso. Es una manera más profunda es una manera experimental y más profunda de relación con los mandamientos de Dios. Y eso permite, la obediencia permite que esos mandamientos se fijen de una manera más profunda en nuestros corazones y que por ende los guardemos, los retengamos. Para terminar, hermanos, vamos a Santiago capítulo 1, 22 al 27. Santiago capítulo 1, 22 al 27. Dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Debemos de practicar la palabra de Dios, ponerla por obra. Debemos rogar al Señor en oración, ayúdame a obedecer tus mandatos, a vivir en conformidad a tu ley. Joven, hermanos, y esa vida práctica de obediencia a Dios hará que sus estatutos cada vez más se fijen cada vez más en nuestros corazones. La obediencia sella cada vez más los estatutos de Dios en nuestros corazones. Y algunas cosas que se nos hacían difíciles de obedecer al principio ahora vienen a ser parte natural de nuestra vida. Porque no hemos sido solo oidores olvidadizos, sino que hemos puesto en práctica, con la ayuda de Dios y su Espíritu, en práctica la palabra de Dios en nuestra vida. Así que pidamos al Señor que nos ayude a ser hacedores, a ser hijos e hijas obedientes a su palabra. Bueno, joven, hemos visto hoy, ahora en este mensaje, una exhortación a retener la sabiduría. En el próximo mensaje, si Dios nos lo permite, vamos a ver las promesas de las bendiciones para aquellos que retienen esa sabiduría en sus vidas. Vamos a orar. Señor, cuando vemos tus enseñanzas en tu palabra y vemos tus requisitos, vemos las demandas de tu palabra, tenemos que decir quién es suficiente para estas cosas, Señor. Porque somos débiles. Necesitamos afanosamente de tu asistencia y de tu ayuda para poder poner en práctica estas cosas. Ayúdanos, Señor, a guardar tus mandamientos, a guardar tus enseñanzas. Ayuda a cada joven cristiano presente en este lugar a tomar estas cosas en serio y a vivir en conformidad a tu ley, recordando que tú eres un Padre amoroso que hace las cosas para nuestro bien. Te pedimos también por aquellos que no te conocen en medio nuestro, ten misericordia de ellos, Señor. Dales un nuevo corazón. Te rogamos que seas con nosotros en este tiempo, el próximo mensaje. Volvemos a orar por nuestro pastor Piñero y el pastor Juan Martínez que se encuentran en España. Sé con ellos. Bendice la palabra que han traído a nuestros hermanos. Sé con nosotros. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.